Pido que abran sus Biblias conmigo. Libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Alcancé salvación. ¿Puedes decir esto? Alcancé salvación. Si tú puedes decir en esta mañana, alcancé salvación, lo puedes decir porque lo alcanzaste por la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Y tu alabanza es todo a Dios por la salvación de tu alma. El título en esta mañana es Bendito sea Dios por la salvación de nuestras almas. Bendito sea Dios por la salvación de nuestras almas. En Primera de Pedro, capítulo 1, quiero que veamos lo que Dios ha hecho en la salvación de su pueblo, lo que Dios está haciendo en la salvación de su pueblo y lo que Dios hará en la salvación de su pueblo. Primero dice allá en versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro es uno de los 12 apóstoles. Pedro no se está llamando un sucesor de Cristo o un vicario de Cristo. Él es apóstol de Cristo, mensajero de Cristo. Nosotros lo que sabemos acerca de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, lo sabemos por palabra de los apóstoles. Fueron los apóstoles que el Señor Jesucristo escogió para llevar su mensaje. Cristo, Dios, el eterno Hijo de Dios, Él es Dios. Y Él dio su palabra en el Antiguo Testamento acerca de su venida, acerca de su venida en este mundo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nos dice allá en Gálatas capítulo 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero para que nosotros sepamos, para que tengamos nosotros esta palabra, y para que nuestra esperanza y nuestra confianza esté firme en la palabra de Dios, Él nos dio a la iglesia apóstoles. Y aquí está uno de estos apóstoles escribiéndonos a nosotros, aquellos que Dios ha salvado. Dice allá Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está escribiendo a los elegidos. Lo que Dios ha hecho en la salvación de tu alma. Nunca debemos hablar o pensar de la salvación del alma de una persona como si Dios está cometiendo accidentes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Como si Dios le sorprende cuando salva a alguien. O como que le toma sorpresa a Dios, le toma sorpresa al Señor Jesucristo, allá en la gloria cuando alguien cree. Así es como habla la religión hoy día. Cree en el Señor Jesucristo y Él va a apuntar tu nombre allá en el cielo. ¿Ves? Porque Dios ya hizo todo lo que puede, pero depende de ti que tú hagas tu decisión. Y cuando tú hagas tu decisión, Él saca su pluma Estoy hablando como necio, así hablan los hombres religiosos. Dios saca su y escribe tu nombre en la vida del libro de vida del Cordero. No, esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y nos dice aquí que lo que Dios ha hecho para la salvación de su pueblo, primeramente los escogió. Todos los que son la elección es simplemente esto. Dios lo hace a propósito. Dios lo que hace, Dios salva a propósito. Y el propósito que Él se propuso en sí mismo de salvar a su pueblo, se lo propuso antes que el tiempo fuese. Y dice allá, elegidos según la presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios. Esto es, esta doctrina, esta revelación de la elección divina, es precioso para la persona que es salvo. Es doctrina preciosa. Por otro lado, es doctrina muy odiada por la religión. Porque esto habla de la soberanía de Dios. La elección Él escogió según su pura voluntad. Porque Él quiso. Cuando Él quiso. Porque Él quiso. Él dijo, Dios dice esto, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del hombre que quiere, no depende del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Somos elegidos por Dios. Si solamente fuera dicho esto, en este versículo, sería suficiente para callar a todos los que niegan, ¿verdad? Y dar gran consuelo al pueblo de Dios. Pero la Biblia está llena, llena de la palabra elección. Quiero que veamos un texto, y no vamos a ver muchos por el tiempo, pero vean lo que dice 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses es un texto bien conocido, pero oigan cómo dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13. Y noten que con qué términos habla el pueblo de Dios acerca de la elección. Pero nosotros, hablando primeramente de aquellos que no creen, aquellos que no son los hijos de Dios, los que no, Dios no vino para salvar. Y versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Ahí está, no hicieron su decisión. No está diciendo esto. No está diciendo, no hicieron su decisión y por eso no fueron salvos. Si Dios deja la decisión para la voluntad perversa del hombre, el hombre siempre va a negar. Si Dios deja la salvación en la voluntad perversa del hombre, muerto en sus delitos y pecados, siempre va a rechazar. Lo que Dios hace en la salvación es da vida. Y esa nueva vida viene a Cristo Jesús. Esa nueva criatura cree en Cristo Jesús. Dice ya, no recibieron porque Dios no se los dio. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, los que estamos siendo salvos, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Cuál es la actitud del creyente? Gracias, Dios, porque tú me escogiste a mí. Si tú no me escogiste a mí, yo no te podría escoger ni en este momento. gracias debemos dar a Dios. Respeto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerden que la elección, siempre que se menciona la palabra de Dios, la elección es para salvación. Yo sé que los hombres tratan de decir, ah, bueno, Dios escogió también para perdición. La palabra de Dios dice, escogidos para salvación. El hombre está perdido. Y Dios no tiene que hacer nada para que el hombre se vaya directamente al infierno. Simplemente déjalos solos. No tiene que hacer nada. Pero gracias sean dadas a Dios, Él escogió a su pueblo. De entre la raza perdida, de entre los que todos nosotros en un tiempo éramos hijos de ira, lo mismo de los demás, y todos nosotros nos descarriamos y todo, pero Dios en su gran amor escogió a su pueblo de la raza caída de Adán. Gracias sean dadas a Dios. Bueno, regresemos allá, y nos dice aquí la presencia de Dios. Aquí la palabra presencia, damos gracias a Dios por el propósito de Dios. La presencia de Dios no es meramente el conocimiento previo, aunque es lo que significa esa palabra, conocimiento previo. Pero no es la omnisciencia. El conocimiento previo no es la omnisciencia. ¿Saben qué es omnisciencia? Dios sabe todas las cosas. La presciencia no es la omnisciencia. La presciencia es el conocimiento previo de Dios de todas las cosas, porque todas las cosas son decretadas por Dios. Es por eso que Él conoce todas las cosas. Dice, escogido según la presciencia de Dios Padre. Y aquí vemos, dije, bendito sea Dios por la salvación de nuestras almas. Vemos la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estos tres, uno son. La obra de Dios el Padre, la elección es atribuida a Dios nuestro Padre Celestial. Y luego nos dice aquí la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primeramente, la santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que da vida. Y recuerden, el Espíritu Santo no está trabajando en contra de Dios el Padre o Dios el Hijo. Todos aquellos que Dios el Padre escogió, por estos mismos vino el Hijo y dio su vida en la cruz del Calvario. Y por esos mismos, y solamente esos, Dios el Espíritu Santo está sacando. Es decir, el Espíritu Santo no está tratando. Dios, nunca debemos usar esos términos, Dios trata. Dios no trata de hacer nada. Dios hace. Dios no trata. Nosotros tratamos porque hay posibilidad de que fallemos. Pero Dios no trata. Dios hace. El Espíritu Santo en el tiempo viene a aquellos a quien Dios el Padre escogió y el Hijo redimió con su sangre. Y Él, por medio de la palabra de Dios, nunca es accidente cuando una persona está sentada bajo la predicación de la palabra de la verdad. Porque el Espíritu Santo lo encaminó hacia allá. Esa persona, muchas veces esa persona no sabe por qué está yendo allá. Pero el Espíritu Santo va a cruzar el camino de ese uno de los suyos. Y le va a abrir los oídos. Le va a dar un corazón para recibir la palabra. Es Espíritu Santo. Santificación del Espíritu para obedecer. Santificación del Espíritu para obedecer. No podemos nosotros obedecer y luego ser santificados por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos hace una santificación, es decir, da vida, nos hace santos. Está hablando de una impartición de una nueva naturaleza. Y es esa nueva naturaleza, el nuevo hombre que cree. Ese es el nuevo hombre que obedece. Un hombre natural, un hombre carnal, le puedes dar reglas y requisitos, y mientras los tenga aquí en la mano, los esté viendo, hago esto. Dice aquí que hago esto. Pero cuando la sienta, se le olvida. Pero cuando Dios hace algo en el corazón, no tiene que tener esto en la mano. Está en el corazón. Y obedece de corazón. Obedece de corazón. Bueno, y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo está hablando de la salvación que Dios el Padre propuso, que el Espíritu Santo aplica, es decir, en el tiempo, la sangre del Señor Jesucristo tiene que ser aplicada sobre cada uno de los suyos. Tú no sabes dónde está esa sangre. Tú no tienes esa sangre. Tu sangre no basta. La sangre del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que rocea la sangre del Señor Jesucristo sobre tu corazón y tu conciencia de tal manera que quedas puro. Quedas puro. Sin pecado. La sangre del Señor Jesucristo quita el pecado de su pueblo. Habla de la sangre del Señor Jesucristo. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La sangre del Señor Jesucristo es la paga por la paga que Dios demanda. Es el sacrificio que honra la ley de Dios. Es el sacrificio que permite que Dios sea justo cuando Dios perdona, cuando Dios recibe a un pecador que es un violador de su ley, pero es la sangre del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo. De tal manera que Dios es justo cuando Él justifica a su pueblo. Bueno, bendito sea Dios. Bendito. Esta es una salvación perfecta. Esta es una salvación por la cual podemos nosotros regocijarnos. Bueno, Cristo Jesús no solamente murió por pecados, sino que Él resucitó para interceder por nosotros. Dice allá, gracia y paz sean multiplicadas. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, nuestra esperanza no es una ojalá, o tal vez. ¿Has oído de personas que piensan que están esperando cerrar los ojos aquí en la tierra para ver si hablan de que van a ir allá delante del trono de Dios, del juicio de Dios, y ahí van a ser juzgados y van a entender entonces si van a ser recibidos en el cielo o no? No hay esperanza. Si la persona tiene que esperar hasta allá para enterarse, no hay salvación. la salvación se sabe ahora. ¿Por qué? Porque no mañana es el día de salvación cuando te encuentres allá delante del trono. Hoy es el día de salvación. Y cuando creas hoy, hoy sabes que tus pecados han sido perdonados. Hoy puedes vivir con el gozo sabiendo que cuando cierras los ojos aquí en la tierra, tú no mueres. Has pasado de muerte a vida. Tienes una esperanza segura. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué se llama una esperanza viva? Bueno, primeramente por esta razón, Cristo Jesús está vivo. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, porque Él es nuestro Salvador y Él resucitó. Ven, lo que está testificando Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que todo lo que Él hizo a favor de su pueblo está satisfecho Dios con ello. Si de alguna manera, recuerden, el Señor Jesucristo vino aquí a este mundo como representante de un pueblo, como representante de su iglesia. Adán fue nuestro primer representante, nuestro padre Adán allá en el huerto. Él nos representó a todos. Todos nosotros entendemos lo que es la representación. Todos nosotros somos representados por diputados, por gobernadores, por presidente de la república. Y estas personas, nosotros, el pueblo los elige. Los elige para bien o para mal, o como nosotros lo veamos, ellos nos representan. Hacen decisiones que nos afectan. No tienes derecho a decir, a mí no me gusta, él no me representa a mí. Pues sí te representa, ¿verdad? Pues sí te representa, y lo que dice te afecta. Sí, y nosotros pues no somos rebeldes. El que el pueblo de Dios no es rebelde. Pero escuchen esto, el Señor Jesucristo representó a su iglesia. Cuando Él vino aquí a este mundo, Él fue hecho hombre verdadero. Dios fue manifestado en la carne, hecho hombre verdadero, carne de nuestra carne y hueso de nuestra, para que pueda identificarse contigo, para que pueda representarte verdaderamente. Un ángel no lo podía hacer, porque un ángel no puede sentir, un ángel no está sujeto a las mismas debilidades que nosotros, pero un hombre sí está sujeto a las mismas debilidades. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo se cansó en el camino, siendo Dios, grande misterio, siendo Dios, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él sintió cansancio, Él tuvo debilidades. Imposible pensar eso. Él tuvo debilidades. Dios tener debilidades, es imposible pensar eso. Pero estoy hablando como hombre, Él tuvo limitaciones, por decir así. Así como yo no puedo hacer que la piedra se convierta en pan cuando yo tengo hambre. Yo tengo hambre y veo allá una piedra y digo, conviértete en pan para que yo coma. Yo no lo puedo hacer. Él siendo Dios no lo hizo tampoco como mi representante. Pero bueno, Él vivió en este mundo 33 años estableciendo rectitud, estableciendo justicia aquí en la tierra, porque eso es lo que Dios requiere de ti y de mí para estar en su presencia. Dije el miércoles en la noche, cuando lo que se requiere del hombre para estar en la presencia de Dios. Si pudiéramos decir que esto es una línea que habla de cero o neutro, en las matemáticas todo lo que está abajo es negativo, ¿verdad? Y todo lo que está arriba de esa línea es positivo. Si bien tenemos una deuda de pecados, bueno, estamos en lo negativo. Tenemos al ingeniero acá. Tenemos lo negativo. Me corrige si estoy mal, por favor. Todo lo que está debajo de esta línea es negativo. Si solamente pagas los pecados, llegas aquí a la línea cero. Eso no es suficiente. Para estar en la presencia de Dios tienes que tener obediencia positiva. Y nosotros lo único que tenemos es negativo y sin poder llegar al cero. Mucho menos si nuestras obras de justicia son cero, menos cero. ¿Qué hablaremos de nuestras malas obras? Ni hablamos de estos. El hombre es pecador. Pero bueno, el Señor Jesucristo estableció rectitud aquí en la tierra. Obediencia positiva. Y luego Él fue a la cruz del Calvario, dio su vida allá en la cruz del Calvario, derramó su sangre y pagó por los pecados de su pueblo. Es por eso que la palabra de Dios dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, dile que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No solamente paga por los pecados, ahí viene la justicia del Señor Jesucristo. Es la fe del Señor Jesucristo. La obediencia del Señor Jesucristo es imputada, es puesta a la cuenta de cada uno de los suyos. Así es que el pueblo de Dios entra delante de la presencia de Dios y Dios mira a Cristo. No en algo que tú hiciste y no le añade nada a su iglesia. No quieres tocar la perfección, ¿o sí? ¿Querías tocar algo si es perfecto? Dice, esto es perfecto. Si en tu estimación es perfecto, lo tocarías. Cuidado, ¿verdad? Si le haces una modificación a algo que tú dices que es perfecto, por tu modificación estás dando a entender que no es perfecto, lo vas a querer modificar, lo vas a querer perfeccionar. Bueno, el caso es que cuando quieras meter mano en algo que es perfecto, lo único que puedes hacer es traerlo abajo. Y la obra de Cristo Jesús es perfecta. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión. Los que adoramos a Dios en espíritu nos regocijamos en Cristo Jesús, en su obra perfecta, y no tenemos ninguna confianza en lo que nosotros hacemos en la carne. Estamos confiando únicamente en Él. Bueno, esta esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó. Dios está dando testimonio de que todo lo que hizo que el Señor Jesucristo, todo lo que Él habló, y todos los pecados por los cuales Él murió, Él hizo paga completa. Entonces, puedes estar seguro, ¿verdad? Entonces, puedes estar seguro. ¿Tú que crees en el Señor Jesucristo? ¿Sabes dónde dice la palabra de Dios que estás? La palabra de Dios dice que estás en el cielo, en tu representante, en Efesios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados allá. ¿Cómo te ve Dios? Como es Jesucristo, así somos nosotros presentemente en este mundo. Yo sé que en nuestra estimación, en nuestra perspectiva, en nuestra vida, nosotros aquí en este mundo decimos, ay de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tenemos esta esperanza viva. Cristo Jesús nos va a librar de este cuerpo. Y no solamente nos va a librar de este cuerpo pecador, nos va a dar un cuerpo glorioso como el suyo. Noten allá una herencia incorruptible. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha la salvación de nuestra alma. Es una herencia incorruptible. ¿Saben? Cuando Adán cayó, todos nosotros teníamos herencia en Adán corruptible. Corruptible significa pasa. Significa se envejece, modifica. Incorruptible. Incontaminada, inmarcesible. hablé de esto también miércoles en la noche. Algunos les dio gracia, voy a repetirlo, no porque quiero ser gracioso, pero viene al punto. A veces cuando nosotros tenemos algo nuevo, estamos muy contentos por tener un coche nuevo o una bicicleta nueva, algo así. Y no va a durar. Pero cuando primero está nuevo, sale todos los días, la persona lava el coche. Lava en la mañana, lava al mediodía, lava la noche. Ese auto está brilloso, ¿verdad? Luego viene el primer golpe. Estaciona junto a otro coche y este hombre tiene prisa y abre su puerta y ¡ca! Le da su golpe a la puerta. ¿Qué pasó? Ya no está perfecto. Ya cambió todo. Ya no lava el coche. Y ahora, si quieren tener un ejemplo de esto, ahí está mi camioneta allá afuera. Pueden ver 3 semanas de polvo amontonado sobre esa camioneta. Pero solo tenían que saber cuando era nueva y cómo lo lavaba yo. Estoy hablando de mí mismo, ¿no? Estoy hablando de mí mismo. Lo que estoy llegando es esto: todo cambia. El Señor Jesucristo dijo: pon la mirada en las cosas de arriba. Pon tu corazón en el reino de los cielos. La orina y el polín corrompen todo lo que está aquí en la tierra. Esta herencia, que es Cristo Jesús, es incorruptible. En Adán pudimos caer y caímos. En Cristo Jesús no puede caer su pueblo. Es incorruptible. Es incontaminada e inmarcesible y está reservada. Cuando piensas en algo reservado para ti, tiene tu nombre allá, ¿verdad? Haces reservación en un lugar, apuntan tu nombre allá, está reservado. Eso ninguna otra persona está reservado para ti. Está reservado esta herencia al pueblo del Señor Jesucristo. Va a ser entregado. Está reservado en los cielos. Ahora noten allá, nosotros estamos aquí en la tierra. Ahí está nuestra herencia. Es una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Tenemos esperanza. Pero mira aquí adentro. No voy a llegar. No voy a llegar. Estás mirando mal. Estás mirando mal. Nunca mires adentro. Es la receta de depresión. Esa es la causa de la depresión. Estás mirando adentro. Mira a Cristo Jesús. Mira a Cristo Jesús y deja de mirar abajo. Mira a Él, levanta la vista. Sigue viniendo a Cristo Jesús. Noten allá, sois guardados. Yo hablo de esto y no es fácil porque yo tengo batalla con esto. Y así como estoy mirando en un espejo, sé también que cada uno de ustedes en cierta manera tiene batalla con esto. Como estamos en la carne, tenemos que batallar todavía. Nunca mires adentro. Nunca mires, mira a Cristo Jesús. Somos guardados. El que comenzó en vosotros la buena obra es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Bueno, ¿quién te guarda primero? ¿Tú te guardas? Dios te guarda. El Señor Jesucristo es el buen pastor. El Señor Jesucristo es el que protege a sus ovejas de los lobos. Yo sé que los lobos pueden venir y esparcir las ovejas, causar mucho. Satanás causa persecución y sus ovejas son movidas por todas partes, pero nunca pueden ser destruidas. ¿Por qué? Porque son guardados por el poder de Dios, el que está sosteniendo el universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el que te sostiene a ti con su poder, no el poder de un hombre, no el poder de la iglesia, es el poder todopoderoso de Dios, para que uno de aquellos por el cual Cristo murió se pierda, dejaría de ver reino celestial. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El honor y la gloria de Cristo, no lo digo a manera de que se pueda perder, pero el honor y la gloria de Cristo está en esto. Él no va a perder ninguno de los suyos. Él va a recibir toda la honra. Léelo en Apocalipsis. Léelo en Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis en la noche. Domingos en la noche. Léelo en Apocalipsis. Ve allí la victoria de Cristo. Y la razón, si no la vemos, es porque tenemos la mirada aquí en la tierra. Si dejamos de mirar las cosas con ojos carnales y verlos con ojos espirituales, vamos a ver que el Señor Jesucristo. Y un día va a ser manifestado cuando salgamos de esta tierra. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no aparte de la fe. No aparte de la fe. Primeramente somos guardados por la fidelidad del Señor Jesucristo, por la fe de Él. Somos salvos por la fe de Él y somos guardados por la fe de Él. Pero escuchen, aquí está diciendo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, nadie continúa que no continúa creyendo. Nadie ha creído que no continúa creyendo. La fe, esta salvación es vida. No es simplemente una experiencia en el tiempo pasado. Muchas personas que creen que son cristianos piensan, yo estuve en ese servicio, yo te lo puedo decir, el pastor estaba predicando este tema y cómo sentí yo esto y hubo mucha emoción y lágrimas y hice toda mi decisión y todo esto. Bueno, yo sé que hay emoción y cuando Dios muestra. Pero la realidad es que Dios salva la fe. Es vida. Y de una persona que dice, yo experimenté todo esto, y luego esa persona nunca más está interesado en comer. ¿Qué pensarías de una persona que no come? Piensa en una persona que lo ves allá y no come. No come un día, no come dos días, no come tres días. Estás viendo a esa persona. Dice, una de dos, o está muerto o está enfermo. ¿No es así? O está muerto o está enfermo, pero si tiene vida va a comer. ¿No es así? Así también la persona que ha creído en el Señor Jesucristo es vida. Y si esa persona ha creído en el Señor Jesucristo, esa persona va a comer de Cristo. Va a venir a escuchar la palabra. ¿Qué es la palabra? Es el pasto verde de las ovejas. Y si una persona nunca más está confiando en esa experiencia que tuvo, en ese bautismo que tuvo, y millones de personas lo están haciendo, creen que ya está resuelto el asunto, ahora Dios les debe la salvación porque hicieron su bautismo cuando tenían 10 años y ya nunca más, ahí están allá, nunca. Si les preguntas, sí me acuerdo, yo hice mi trato, por decir, como hice mi trato con Jesús y ya está muy bien. Es una esperanza falsa. Es una esperanza falsa. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alcanzar la salvación. Hermanos, hemos sido salvos en la eternidad, en el propósito de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo, Él salvó a su pueblo por su sangre preciosa. Cuando vino el Espíritu Santo y te dio vida, fuiste salvo. Pero todavía no has llegado, ¿verdad? ¿Estás contento? ¿Es esto toda la salvación? Si en esta vida solamente tenemos esperanza, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Esta no es nuestra esperanza, esta no es nuestra patria. Estamos esperando un día recibir un cuerpo como la del Señor Jesucristo. Un cuerpo glorioso. Estamos esperando ver al Señor Jesucristo. Dijo el salmista, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dice, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Él se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria, dice primero de Juan. Cuando Él se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Te gozas en esta salvación? Es tu gozo, ¿verdad? Cristo es tu gozo y tu esperanza. Nos regocijamos en Cristo Jesús. Te gozas en lo anhelas, lo miras, como Abraham mirando esa ciudad de lejos, anhelándola, yo voy a llegar un día. El Señor va a venir por mí un día. Te gozas pensando estar allá con el Señor Jesucristo, aunque ahora, por un poco de tiempo, este poco de tiempo puede ser 100 años, puede ser un día. Es indiferente. Sea lo que sea, en tiempo es poco tiempo comparado con la eternidad. Poco de tiempo, si es necesario, y es necesario, no hay prueba que venga a su pueblo que no sea necesaria. Cuando el oro es afinado, es necesario meterlo al fuego, ¿verdad? Cuando la fe es probada, se prueba con fuego. Cuando la fe que no es probada, ¿cómo vas a saber que es verdadera? ¿Verdad? Pero cuando viene la prueba, siempre es. ¿Saben qué? No importa qué tan grave sea. Si me está pasando a mí, es muy grave. ¿No es así? Si yo me lastimo mi dedo, tuviste operación de corazón, pero quiero hablarte de mi dedo. El Señor nos muestra relativamente que nuestros problemas son insignificantes. Aprendemos a callar la boca viendo las pruebas. Y escuchen, nosotros no hemos sufrido hasta la muerte. Nuestros hermanos de antaño fueron usados como deporte, quemados en la hoguera, echados a los leones por su testimonio de que Cristo Jesús es Dios. Y nosotros, en comparación, queremos hablar de nuestro dedo. Pero escuchen esto, el Señor sabe y no va a permitir que ninguno sufra más de aquello que Él da la gracia para sobresalir. Siguen leyendo porque ya se me acabó el tiempo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él es el autor de la fe. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo. ¿Ven esto? Obteniendo. Lo tienes ahora, ¿verdad? Obteniendo. Lo tienes ahora. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es la evidencia de que eres salvo? ¿Ah? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú sabes que eres salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias sean Dios por la salvación de nuestras almas.